las abuelas usan ondulines al ponerse la red y se les ve el viso paradas en el almacén. Las abuelas curan con un toque de minan por el mal, juegan a la conga y se equivocan siempre al cortar. Las abuelas que veo yo.
Bueno, estoy recibiendo y lo hago con mucho gusto a Lewis Rostand Gautier, que me mandó un trabajo de investigación realmente soberbio y que tiene que ver también con un libro, ¿no? Es un libro que se titula Dando vuelta a las páginas, leyéndolas. Básicamente centrado en el juicio del Plan Cóndor en Roma y la represión del Partido Comunista Revolucionario uruguayo que él integró, pero hay un trabajo personal que se plasma un poco también en el desarrollo de este libro y que fue bastante fundamental en cuanto a aportar a la investigación y la documentación para que se llevara adelante este juicio del Cóndor en Roma, que bueno, en su momento cumbre, ¿no? Nosotros también lo seguimos lo más de cerca posible, incluso con la gente que fue invitada por la justicia italiana para participar de este juicio, gente que investigadores nuestros que viajaron para allá, es decir, lo seguimos lo más de cerca posible, pero bueno, acá nos encontramos con un mundo de detalles que realmente lo tenemos que agradecer porque es muy, muy buena información. Mucha cosa para mí totalmente nueva que ni tenía ni idea. Lewis Rostand Gautier, como le decía, fue integrante de la dirección del Partido Comunista Revolucionario del Uruguay, preso político 10 años durante la dictadura cívico-militar. En Democracia desarrolla una intensa actividad en búsqueda de verdad y justicia, investigando durante décadas la desaparición de detenidos desaparecidos, y bueno, es uno de los investigadores de Crisol, ¿no? Y obviamente testigo experto en el juicio del Plan Cóndor de Roma, bueno, contribuyendo a la recopilación y también análisis de documentación histórica y judicial sobre los crímenes de terrorismo de Estado. Se ha metido en cuanto a archivo hay en la vuelta, recogió testimonio. Bueno, es un trabajo, yo diría, casi perfecto en materia de investigación, Lewis. Muchas gracias por atendernos un rato. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias a vos por la presentación. No esperaba tanto elogio.
No, pero es que es muy justo, Lewis, y está muy bien plasmado en el libro, que además es muy claro, tenés una prosa muy muy llana, y se puede apreciar muy bien todo lo que querés exponer. Empezás explicando un poco los motivos que te llevaron a esto, ¿no? A hacer este libro. Claro. Dame una idea breve nomás.
Bueno, mira, yo había hace muchos años que investigo y casi todos los libros de compañeros que se han presentado en Crisol, al final siempre somos los mismos. Entonces, nunca pensé en escribir un libro porque para escribir a gente que ya sabe el tema no tenía sentido. Y hace poco, después de una... cuando el aniversario del Plan Cóndor, me encontré con mis nietas en facultad y entonces me pidieron que escribiera. Yo le digo, pero ustedes leen algo, Plan Cóndor no. Entonces, ¿para qué diablo voy a escribir si ustedes no leen? Me dice, no, pero escuchamos los relatos de su nieta, me dice uno, que siempre nos cuenta. Dice, si usted lo hace tipo relato, lo leemos. Y entonces esa fue la idea, de hacerlo como relato.
Está espectacular. Vos empezaste un poco esto por el partido que integrabas, ¿no? El PCR. Digo, cuando empezaste a investigar.
Claro, digo, que a mí, muchos de los desaparecidos eran amigos míos, ¿viste, claro, compañero? Y Luisa Cuesta, que era la madre de Nevio,
sí,
me pidió en el 86, cuando volvió al exilio, que investigara qué es lo que había pasado con Nevio. Y me dice, mirá, dice, si Nevio estuviera vivo, sería lo primero que hiciera. Entonces empecé a investigar sobre Nevio. Pero en realidad encontré, en esa investigación sistemática, encontré datos de muchos compañeros. Y una de las cosas que hice fue permanentemente informé a Crisol. Entonces el libro está en base a más de 1000 mails que yo se lo envié a Crisol. Lo único que lo aclaré un poco más. Por ejemplo, mi nieta me dijeron, mirá, ¿qué significa esta sigla?
Claro.
¿Qué significa el SIG? ¿Qué significa la COA? Entonces, en el libro lo explico. O sea, no está tanto como gente como vos que conoce el tema, sino que está pensado en la juventud que no tiene la menor idea de qué es lo que pasó ahí.
No, está magnífico. Está magníficamente explicado. Además, ponés mucho contexto. Mucha documentación adicional, yo qué sé, es sorprendente, digamos, bueno, apoyos que tuvieron las dictaduras de acá del sur, yo qué sé, de esta gente de Azul y Blanco. Yo de Azul y Blanco recordaba un semanario que se editó acá, pero que no tenía ni idea de cuál era el origen, que tenía que ver con España y que tenía que ver con el franquismo. Bueno, lo de la PDUE, que después también se amplificó mucho, pero bueno. Y bueno, y un grupo anticomunista de Taiwán, yo qué sé, que estuvieron como apoyo de infraestructura, logístico y de lo que fuera a las dictaduras militares. Digo, eso es muy, muy interesante, es un trabajo muy, muy, muy importante el que volcaste ahí. En este libro. Pero ¿cómo es tu vínculo a partir del Cóndor? Que te veo muy vinculado, muy muy íntimamente relacionado con abogados, que acá exponés quiénes son, que también te voy a pedir una idea, que son eminencias, eminencias que tuvieron atrás de la defensa, ¿no? Y exponer
claro, mira, sí. Yo fui al juicio de Roma a pedido de la fiscal italiana. O sea, la fiscal del juicio Plan Cóndor consideró que yo era la persona más experta que había en el PCR. Entonces fui a declarar sobre el caso de Héctor Giordano, que es un compañero desaparecido del PCR, y hice toda una historia de la represión al PCR. Como uno de los problemas que había en el juicio era que la fiscal te preguntaba, pero si no te hacía repregunta, vos hablabas 5 o 10 minutos y nada más. Entonces eso era mi principal temor, de tener terrible documentación y no poder decirla. Entonces le mandé a la fiscal antes un resumen de todo lo que yo sabía. Y la fiscal lo tomó al pie de la letra, me fue preguntando. Entonces pude hablar más de 2 horas,
qué bueno.
Prácticamente todo lo que me interesaba decir.
Impresionante, impresionante. Bueno, ahí todo. Y a partir de ahí empezás a trabajar seguido y a relacionarte con todos estos jueces y fiscales.
En realidad, digo, yo me había relacionado mucho acá con los fiscales. Había colaborado mucho con Mirta Janssen, que fue la principal fiscal que hubo acá, y le conseguí mucha documentación, sobre todo en relaciones exteriores. Y después con la jueza Mota y últimamente con el fiscal de Percivales. Son los tres que yo más he colaborado en cuanto a documentación. Pero en Italia, cuando vamos, yo primero me reúno con el fiscal del gobierno, con el abogado del gobierno. Y ahí no estuvimos mucho de acuerdo porque el tipo era muy bueno como abogado, pero no conocía ni cerca las cosas que conocía yo. Entonces me reuní con todos los abogados que habían, de los abogados más importantes en Italia, que estuvieron en el juicio contra los nazis, que tuvieron el juicio contra la mafia italiana, ¿viste? O sea, con todo eso me reuní antes del juicio y le planteé cuál era mi estrategia. Y eso me aportaron muchos documentos. Entonces tenía muy claro, porque si analizamos los argumentos que hacían los nazis, de que ellos cumplían órdenes, o claro, que eran
la obediencia de vida, y que
la obediencia de vida.
Fuiste el experto que cuestionó eso prácticamente hasta en los juicios después de la guerra.
Claro. Pues, primero yo había investigado, acá en Relaciones Exteriores se hicieron las traducciones de todos los documentos. Entonces eran miles y miles de documentos que se enviaron durante 15 años. Entonces la mayor parte de los abogados ni los tribunales que iban cambiando lo podían dominar. Entonces yo tenía muy fresco toda esa documentación. Entonces cosas que el fiscal te decía, no, pero este documento no, usted no lo trajo, no. No lo traje porque usted lo tiene de hace 3 años. No lo traje porque... Entonces le decía a la época que ellos lo tenían ahí.
¿Aló?
¿Sí?
Ah, no, impresionante. Veo, sí, que fue... A ver, trabajaste mucho en el archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Sí. En realidad...
En principio.
Ahí trabajé mucho por una circunstancia muy especial, que estaba Gargano, el ministro de Relaciones Exteriores, y Belén Herrera, que abrieron todos los archivos a todos los investigadores, pero sin ningún tipo de censura. Incluso Belén Herrera se encargó de pedir a todas las embajadas uruguayas que mandaran toda la documentación de la dictadura. Y algunos...
Hablas del capitán, el capitán Miranda vino con esas cajas de Europa, cajones enteros, increíble.
Había embajadores que decían, no, pero es mucho bulto, es muy caro, no tengo... Y entonces se arregló con Azucena Barruti, que estaba en defensa, de que el capitán Miranda, el barco escuela de Uruguay, trajera toda esa documentación para acá. Pero hubo una insistencia, viste, de no solamente una apertura de archivos, sino una insistencia de conseguirlo, viste.
Bien, y después, bueno, fuiste metiéndote en otros archivos también, trabajaste prácticamente en todo. Decís acá que Azucena Barruti realmente fue medio como fundamental también, ¿no?
Sí, sí.
Ahí notás un cambio, ¿no?
En realidad fue decisiva. Todos los cambios fundamentales del Ministerio de Defensa lo hizo ella. Porque hasta que ella asume... los directores del Ministerio de Defensa eran todos militares, no había civiles. Los ministros no tenían la menor idea de lo que tenían. Incluso era cierto lo que decía el Ministro de Defensa, Charino, que decía no tengo conocimiento. Y no tenía conocimiento porque no tenía acceso a los propios materiales de su ministerio, ¿viste?
Bueno, pero también en lo que respecta al archivo del Ministerio de Relaciones Exteriores, ahí se le pide al ministro, que creo que era Operti, vos lo ponés ahí en el libro,
sí.
Y dijo que no había nada.
Claro.
Y vos te encontraste con, realmente, es monumental, todo lo que había ahí es impresionante.
No, pero lo importante de que cuando Operti dice que no hay nada, el jefe del archivo histórico, Álvaro Corbacho, le manda una nota interna al ministro diciendo de que en el archivo había mucho material de la dictadura. O sea, en el propio gobierno de Sanguinetti, el propio gobierno de el jefe del archivo le informa lo contrario.
Después decís que hay algunos cambios después de con los gobiernos sucesivos, ¿no? Como que el impulso fuerte fue en el gobierno de Tabaré Vázquez y con Azucena Berruti como ministra, ¿no?
Sí.
Medio como que después ahí cambia un poco la cosa, ¿no? Otra vez se vuelve... hablás un poco, ¿no?, de los distintos ministerios, ¿no? Tanto el de Rosadilla como el de Fernández Huidobro,
claro,
¿no? Que ahí ya hay una intención más de ordenar qué es lo que se tiene que hacer por parte del ministro, como de conciliar, ¿no?, conversar, ¿no?
Sí.
¿No? Contemplar un poco la voz militar también, ¿no?
Claro, digo, en esa época yo prácticamente a todos los dirigentes del frente que estaban en defensa, en el Ministerio del Interior, los conocía, entonces tenía un trato, digo, me moví mucho informalmente, ¿viste? O sea, a todos lados le caía sin audiencia previa ni nada. Pero a pesar de ello, el cambio más grande fue con Huidobro. Ahí se cortó una cantidad de cosas, ¿viste? Que con los anteriores se había logrado.
Bueno, ¿y ahora cómo estamos?
Mira, ahora...
No está en el libro, pero
no, mira, yo digo, siempre que asume algo, ¿viste?, lo felicito, me pongo a las órdenes, informo lo que sé, ¿viste? Algunos se dan por aludido, otros no. Entonces, cuando asumió el gobierno hice un informe más o menos de lo que yo sabía de los temas que estaba investigando y me puse a las órdenes de los distintos organismos. A ver. La ministra de Defensa enseguida me contestó que estaba dispuesta y lo que me dijo que pidiera todo lo que necesitara a través de la ley de acceso a la información. Porque así se elaboraba un expediente y ella lo podía seguir. Que no hiciera como antes, así informal, de ir y... que no quedara como...
Prolijar un poco la cosa, algo, más formal, está bien.
Más formal, está.
Está, y eso, y está caminando, digo.
Eso está caminando.
Bueno.
De cualquier manera, te adelanto, eso, si no hay un equipo, si no entras, o no hay un equipo que investigue, no sirve de nada. Porque la orden que puede dar la ministra pasa por el comandante jefe, pasa por distintas decisiones, y si no hay voluntad abajo, y además en el ejército hay una cosa bien clara, la lealtad del ejército es hacia el comandante el jefe, no es ni hacia la ministra ni hacia el presidente. Entonces, si el comandante el jefe no tiene voluntad de investigar, no se va a lograr nada. Esa es mi impresión. Después, en relaciones exteriores fue donde mejor recibimiento tuve, que tanto el ministro como todas las autoridades, incluso me invitaron a ir al ministerio a informarle personalmente y se pusieron a las órdenes para investigar también.
Un archivo...
Y después el Ministerio del Interior, la subsecretaria Valverde también mostró muy buena disposición.
Y después también hurgaste mucho también archivos parlamentarios, ¿no?
Sí.
Ahí los ponés también, ¿no? Ahí había buena cosa también.
Había y hay, que no se ha investigado bien.
Porque se saca todo bueno, estaba ahí en el mismo Palacio Legislativo, pero va todo a un galpón, ¿no? Contiguo.
Sí. Bueno.
Qué ahí, viaje ese, ¿eh?
Claro. Ahí cuando asume el gobierno, enseguida que asume, ahí mandan, el dato que yo tenía que en un camión habían mandado una cantidad de caja a un edificio anexo del Palacio Legislativo. Bueno, yo en el 2006 me moví, logré interesar a la Comisión Administrativa, fueron todos a verlo y no había nada. Entonces ahí quedé repegado por meses, no, ni me asomé al palacio. Hasta que en diciembre me llama uno de la comisión y dice, mira, dice, a 30 metros del lugar que fuimos, encontramos una cantidad de cajas tal como la describiste y con todos los documentos. Entonces ahí fui a investigar. En realidad el dato estaba bien, pero era por 30 metros de diferencia que le erramos, ¿viste?
¿Y eso se está trabajando también?
Mira, eso no sé, porque el problema es cuando yo informé a la comisión administrativa, incluso le ordené todos los documentos, le di dividí con copia. Los que estaban a cargo de organizar eso eran los mismos represores que yo estaba denunciando.
Es verdad, lo pones en el libro.
Entonces ahí boicotearon y ahora no sé qué pasó, no he seguido. En realidad no me he movido, digo, estoy en casa, estoy... En realidad estoy tratando de dejar todo lo que tengo para que otra gente tome la posta y siga investigando.
No, bueno, pero es impresionante todo lo que tenés, ¿no? Ojalá rápidamente alguien agarre la
claro.
posta esa.
Y después, en el archivo de Cámara de Diputados, hay pero miles y miles de cajas que no se han revisado. Nadie las revisó. Porque incluso yo pedí a través de distintos legisladores, pedí información, no hay. Y después conseguí la autorización porque también muchos contactos personales. Roque Arregui era el diputado de Soriano que era presidente de la Cámara y me autorizó, la primera medida me autorizó a revisar todo el archivo. Y voy, y había miles de cajas, pero que no estaban en la computadora. Entonces vos pedías documentos y el jefe del archivo te decía, no, acá no hay nada. Pero tampoco buscaba, ¿viste? Entonces yo revisé muchas de esas, pero revisé una ínfima minoría, porque esas cajas estaban, algunas con índice, que fue la que pude revisar, pero después había muchos bolsas atadas, que no se sabe qué es lo que hay. Y no ha habido un trabajo sistemático posterior. O sea, ahí hay mucha cosa para seguir investigando.
De todos esos archivos, para tener una idea medio resumida, ¿no?
Sí.
De relaciones exteriores, por ejemplo, defensa, interior, bueno, el Parlamento, ¿qué es lo importante, digamos, para vos como investigador?
Mirá,
y que te haya servido para llevarlo al juicio del Cóndor en Italia?
Mira, lo más importante de todos los documentos son de defensa, eso por lejos. Lo que pasa es que los documentos que yo encontré de defensa, lo encontré en relaciones exteriores.
Bien.
Porque eran documentos que normalmente iban con copia a varios organismos, entre ellos relaciones exteriores. Pero relaciones exteriores es un archivo secundario. Se ha convertido en el principal por la única razón de que es el único que hubo acceso abierto, ¿viste? O sea, que yo le diría a la gente que investigue, primero que logren entrar a defensa. Eso es lo primero. Después, el Ministerio Interior tiene cantidad de documentos también muy dispersos en todos lados, en las propias jefaturas. Yo llegué a entrar un día a la jefatura de Soriano y después me echaron ahí y había una cantidad de documentos que no estaban de los partes diarios de las comisarías, entonces que decía, no, hay movimiento sospechoso acá o detuvimos a fulano, los partes diarios de la comisaría y los partes diarios de cada cuartel son fundamental porque te dice qué movimiento, quién entró y quién salió ese día.
Bueno, ¿y qué volcaste como importante de estos archivos para el Cóndor?
Y bueno, uno de las cuestiones más importantes fue sobre el legajo de Trócoli.
Claro.
Porque de legajo de Trócoli y otro legajo, porque en el legajo de Trócoli, él pone como mérito, lo pone él en el legajo, que había estado en la ESMA, en la Escuela Mecánica de la Armada, y presenta un certificado firmado por los tres principales represores de la ESMA, diciéndole que él había hecho un curso práctico de inteligencia en la ESMA. El curso práctico de inteligencia era ir a detener y torturar gente. Ese era el curso práctico. Y él lo pone como mérito en su legajo. Después hay otro legajo en la cual el comandante de la Marina, cuando viene uno de los represores de la ESMA, el Tigre Acosta, que era uno de los más siniestros represores, el comandante de la Marina dice que el FUNA y la ESMA se equiparan en natación y que eso se logró gracias al capitán de navío Jorge Troco. Y está hablando la equiparación del FUNA con una unidad militar
Claro.
donde desaparecieron 5.000 personas. Entonces, esos fueron dos elementos, digamos, de convicción muy importantes. Porque no es que yo lo haya descubierto esos documentos, pero sí yo los presenté, porque ya, digo, resalté la importancia, porque como allá llegan miles de documentos, algunos buenos, otros malos, otros que no dicen nada, lo importante es resaltar. Incluso el abogado de Trócoli cuestionó todo eso, incluso interrumpir la sesión y la fiscal me autorizó a seguir con ese tema, ¿viste?
Háblame un poquito de Jorge Iturburu, de esa organización Onlus, de bueno, Giancarlo Maniga, de la Fundación Lelio y Lisly Basso, bueno, todo eso es, bueno, el fiscal Giancarlo Capaldo, en fin, toda esa gente que ha sido realmente trascendente,
Claro.
y que son todos unos tipos muy, muy, muy grosos, ¿no? Muy, muy, muy.
Bueno, Capaldo fue el primer fiscal que empieza a juntar documentación por ya en la década del 90, ¿viste? Para hacer un juicio ahí. Y ahí hay cinco causas, digamos, de uruguayos que tenían documentación italiana. Entonces,
Claro.
pero él se mueve, va a Estados Unidos a verlo desclasificado, va a la Argentina. O sea, hay un movimiento, pero muy, muy fuerte del fiscal, que es el que logra armar el juicio, ¿no? Durante muchos años. Y después el abogado Maniga, el abogado Maniga es el abogado que acusa uno en una causa de las fosas Ardeatinas, que es un una hace un juicio a los nazis, y él es el que mejor elabora no solamente combate
La
lo
obediencia
de
debida, sí.
la versión medida de los cargos, sino que él dice que las desapariciones son una consecuencia en la cual actúan varios actores. Entonces, el hecho de que alguien que no se pruebe, de que alguien no desapareció una persona personalmente, directamente, pero si participó en la cadena de secuestro y tortura, también es responsable de la desaparición.
Claro.
Y digo, es uno de los principales abogados.
Bien.
Yo estuve con él en una mesa redonda en la Fundación Lelio Basso.
Sí, ¿qué es eso?
Es una
Explícalo.
fundación que era un político italiano, que era el Partido Socialista Italiano, que investigó siempre todas las causas de los derechos humanos en todo el mundo, se preocupó durante años. Entonces hizo una fundación para promover y apoyar todas esas causas. Y Uturburo es un argentino, hace años exiliado en Italia, que no es abogado, pero prácticamente sabe más que todos los abogados. Mm. Y se ha dedicado a apoyar la organización esa, a apoyar todas las causas del Cóndor y otras causas. Entonces él nos recibió, cuando vamos a Italia nos recibe, nos arregla las entrevistas con los periodistas, con los abogados, o sea, es una especie de gestor de lujo que tuvimos allá.
Bien. Bueno, todos tipos muy, muy, son verdaderas eminencias, ¿no? Es decir,
sí, sí, o sea que sí, vos aprendías en pila ahí.
Sí, y con Joinet también, con Luis Joinet, que anduvo
bueno,
por acá.
Bueno, con Joinet, yo siempre había leído una cantidad de cosas de él, ¿viste? O sea, digo, para mí él, jurista lo máximo que hay acá, ¿viste? Que hubo. Entonces siempre tuve una gran admiración con él y seguí mucha de los consejos de él de seguir la pista económica de la represión. O sea,
él decía eso, ¿no? Sí. Él decía eso, ¿no? Claro.
Él decía eso. Bueno, cuando vino acá al Uruguay, digo, no nos conocíamos personalmente, pero cuando hablo con la gente que lo acompañaba, le cuento que yo conocía mucho por todas las cosas, y me dice, pero vos sos de Mercedes, vos sos Lewis, sí. Ah, pero dice, me dice Joné, pues yo conozco todo lo de Soriano, dice, tengo todos tus mails que me lo reenviaba Luis Magallanes. Luis Magallanes era un militante que fue fundador del MIR, de Mercedes, que estaba en el grupo Donde Están, en Francia. Uh-huh. Y era muy amigo de Janet. Uh-huh. Y él le reenviaba todo lo que yo mandaba acá, se lo reenviaba a él. Entonces, me llegó la sorpresa que él conocía mis investigaciones, ¿viste? Entonces ahí, como que entramos en confianza y lo acompañé parte del trayecto y fuimos charlando, porque él estaba ya muy enfermo, muy ocupado y prácticamente no daba entrevista a nadie, ¿viste? Porque, pero fue esa circunstancia, digamos, casual que me permitió tener un intercambio más directo con él, ¿viste?
Uh-huh. Bueno, el libro es muy bueno porque en el capítulo 4, por ejemplo, aparecen, bueno, todas las características de las audiencias, ¿no?, del juicio del Plan Cóndor en Roma. La magnitud del juicio del Plan Cóndor en Roma, cómo la presentás, ¿no?, ante quienes nos están escuchando ahora. En el libro está muy bien, pero dame una idea, ¿no?
Bueno, digo, hay que tener en cuenta que cuando se empieza el juicio, acá estaba la ley de caducidad. Claro. Entonces no se podía denunciar ni investigar nada. Pero en Italia, como si sos italiano, no importa dónde fue el crimen, podés investigar. Entonces, el juicio que se hace en Italia es sobre los ciudadanos desaparecidos que tenían nacionalidad italiana.
Claro.
O sea, que tenían doble de nacionalidad. No se podía hacer cualquier cosa. Pero, aparte, un juicio que se hizo en la cárcel donde se había hecho el juicio a la mafia, una cárcel de máxima seguridad.
Exacto, sí.
Y tuvo una repercusión enorme de la sociedad civil italiana, porque incluso sectores de la Iglesia Católica apoyaron, sectores de la Iglesia Valdense. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno un pastor que éramos medio pariente.
Sí, tiene el mismo apellido que vos, Rostán.
Sí, ¿no? Sí, Rostán.
Marco Rostán.
Marco Rostán. Que yo fui a visitar la zona, pero sin tener la menor idea que es, y me invitan a... Me había organizado cantidad de charlas, y al final alguna no pude ir. Le digo, mire, si quiere voy a la iglesia, le digo, pero hoy no puedo. Pero al otro día de mañana temprano vino a buscarme para que diera en el culto de la iglesia, que informara sobre el Plan Cóndor. Porque ahí se da en esa zona del Piamonte, hubo mucha resistencia a los nazis.
Claro.
Entonces, ahí me encontré, incluso me encontré con gente que te daba datos, decía, no, porque mi padre fue secuestrado y fue a tal campo de concentración. O sea, se dio un poco como una solidaridad de todo el sentimiento antifascista que había en Italia.
Claro, claro. Bueno, ¿cómo hace la gente para acceder a las páginas, leyéndolas?
Yo lo estoy mandando gratis por PDF. Simplemente me tienen que mandar un mail y yo se lo mando.
Bueno, y el mail,
y después,
el mail tuyo
es...
Yo lo tengo acá, pero...
Es Lewis, como mi nombre.
Sí.
Punto Rostán @ gmail.com. Después, más adelante, estoy haciendo trámite, viste, para publicarlo por Amazon, porque bien, hay mucha gente, muchos veteranos que le cuesta leer en PDF, viste.
O sea que lo está distribuyendo gratis.
Sí.
Por internet,
sí,
para cualquiera que nos está escuchando ahora, te lo puede pedir.
Sí.
Y vamos arriba.
Sí, sí, sí.
Qué maravilla.
Sí, pues el objetivo es que se difunde. Yo,
sí, sí.
Digo, después lo voy a imprimir, viste. No lo pude imprimir por el costo que me sale imprimir ahora, pero lo voy a hacer por Amazon.
Bueno, espectacular. Lewis, te agradezco muchísimo.
No,
el rato, el dato,
y
tremendo trabajo te mandaste. La verdad que está muy bien. Hay muchas novedades,
bueno, y otra cosa importante.
Sí.
Que esto es una especie de libro abierto. Yo ahora estoy por Facebook, casi todos los días estoy mandando una pequeña información del libro.
Bien.
Y lo importante es que he tenido respuesta de gente que me amplía.
Claro.
No, que me está aportando datos.
Buenísimo, claro.
Pero que eso es una de las cosas muy importantes, porque a mí me sirvió. Yo siempre mandé información a Crisol con copia oculta a 500 personas. Y cada vez que mandaba recibía datos. Entonces, es fundamental que se haga un trabajo abierto y no encerrado entre 4 o 5 que solo no pueden investigar.
Bueno, pero entre 4 o 5 tampoco lo hacía, porque eran 500, era un montón. Bueno, ¿el Facebook tuyo cuál es? ¿Lewis Rostán Gautier?
Sí,
bueno.
Sí, Lewis Rostán.
Está bueno, son las dos vías, entonces.
Sí, sí.
Te mando un abrazo fuerte, te agradezco mucho. Bueno, tremendo trabajo el que hiciste como investigador, ni hablar. Y bueno, y este libro es realmente muy bueno y es reflejo de esa investigación tan bien hecha, ¿eh? Te mando un abrazo.
Bueno, gracias.
Hasta pronto.
Ya volvemos con el Tungelé.